cerrar la revista con un tema correspondiente a la disciplina de Derecho Civil, la responsabilidad civil. Con nosotros se encuentra el profesor de la disciplina, don Alfonso Serrano Gil. Esta materia es muy importante y de los dos tipos de responsabilidad civil que existen, vamos a analizar el que se puede considerar el más típico, aquel en el que no hay ningún vínculo contractual entre la víctima y el autor, como por ejemplo la responsabilidad civil que se deriva por daños en un accidente de tráfico. Muy buenas noches, profesor Serrano.
Buenas noches.
Vamos a entrar en un tema que realmente es interesante y atractivo. Yo creo que en estos momentos casi podríamos decir que hemos llegado como lo que veíamos en las películas americanas, que se pide responsabilidad civil por cualquier cosa. Yo no sé si hemos llegado a ese extremo en España de que pedíamos por cualquier cosa, pero sí casi de tener miedo a pedir responsabilidades a ya saber que tenemos esos derechos, ¿no?
Pues efectivamente, no estamos todavía en los niveles de los países anglosajones, por ejemplo Estados Unidos, donde se reclama casi por todo, ¿no? Casi si podíamos contar alguna sentencia reciente en este sentido para que se den cuenta los alumnos de la magnitud del problema en estos países. Y es una sentencia que viene recogida en la Revista General del Derecho y comentada por Garrigue Walker, donde se trataba de una médium, una espiritista, a la que le fue diagnosticado un problema y se le practicó un escáner. Y esta señora, después de habérsele practicado el escáner, pidió daños y perjuicios al equipo médico porque dice que le habían quitado sus poderes parapsicológicos como consecuencia del escáner. Y dice Garrigue Walker, lo malo no es que se pida por eso, sino que es que encima ha ganado el pleito y le han indemnizado en $100,000, lo que pone de manifiesto pues el estado permanente de reclamación que existe en estos países, donde el derecho de daños, que así se llama, no se llama responsabilidad civil, sino el derecho de daños, ha adquirido unos niveles extraordinarios, ¿no? En cuanto a importancia. Esto tiene mucha repercusión, naturalmente, en el tema de seguros, etcétera, ¿no?
Sí, y la buena labor de su equipo de abogados, ¿no?
Naturalmente.
Bueno, pues vamos a ver si le parece bien, profesor Serrano, cómo se regula esta responsabilidad civil aquí, en nuestro país, en España.
Bueno, hay que decir, Charo, perdón, que ¿por qué se estudia la responsabilidad civil en segundo curso de Derecho? Segundo en Civil 2. Uh-huh. Pues muy sencillo, porque es una obligación. Una obligación que nace por los actos y omisiones ilícitos en los que intervenga cualquier género o tipo de culpa o negligencia. Por eso se estudia en el ámbito de las obligaciones. Así se lo establece el artículo 1089. Hay dos tipos de responsabilidad civil. La que nace cuando hay un contrato entre la víctima y el autor, que esa no la vamos a analizar aquí, y la que nace cuando no hay ningún vínculo contractual entre la víctima y el autor, que es la más típica. Y esa se regula en los artículos 1902 a 1910. Y ya le aprovechamos para decirle a los alumnos que son de extraordinaria importancia, no solo desde el punto de vista académico, que lo es, sino sobre todo desde el punto de vista de la vida de un abogado, de cualquier ciudadano. Es decir, es que son artículos que yo diría ahora que son los que más se aplican habitualmente por nuestra jurisprudencia, porque hay muchísimas demandas reclamando daños, ¿eh? Imagínense ustedes todo el tema de accidentes de tráfico, de daños provenientes de la edificación, de cualquier daño en el ámbito sanitario, es decir, que la litigiosidad por daños es altísima en estos momentos también en España, no en los niveles estos que hemos contado de otros países, pero sí muy alta. Bien, la regulación, por tanto, se establece en el 1902 y siguientes, y concretamente el artículo 1902 del Código Civil dice de manera clara que el que por acción u omisión causa un daño a otro interviniendo culpa o negligencia está obligado a reparar el daño causado. Este sería el pórtico de la responsabilidad civil extracontractual en nuestro derecho civil.
Sí. ¿Qué requisitos se tienen que dar para que alguien pueda ser condenado por responsabilidad civil?
Pues esto es muy importante. Se tienen que dar tres tipos de requisitos. Que exista culpa por parte del agente causante, en principio luego ya matizaremos el término culpa, que exista una acción u omisión, que haya un daño, naturalmente, un daño tiene que existir, si no hay daño no se puede reclamar, y que se produzca entre la conducta del agente y el daño una relación de causa-efecto. Necesariamente se tiene que producir una relación de causa-efecto. Analizando un poco estos elementos que hemos enunciado, veremos que el término de culpa es en el que se asienta nuestro Código Civil. Por eso dice el que por acción o omisión, interviniendo culpa o negligencia, es decir, que partimos de una de un concepto subjetivista. Es decir, si no hay culpa, no se puede pedir responsabilidad. Sin embargo, desde en los últimos 30 o 40 años, la jurisprudencia ha cambiado de actitud y protege más a la víctima que al autor. En ese sentido, en el momento en que se produzca un daño y hay una relación de causa-efecto, será el autor del daño el que tenga que probar su inocencia. Es decir, lo que se ha producido es una inversión de la carga de la prueba en nuestro derecho, sobre todo por la aplicación jurisprudencial que sobre el tema hace nuestro Tribunal Supremo. En ese sentido, es importante decir que hay muchos sectores, sobre todo donde se genera riesgo, la circulación, la navegación aérea, es decir, el hecho de salir con un coche por la calle genera riesgo. Y en todas estas actividades se presume la culpa del que ha causado un daño. ¿Por qué se presume? Para favorecer a la víctima. La víctima simplemente tiene que acreditar un daño, que ha habido una relación de causa-efecto, y si es o no culpable, recaerá esa prueba sobre el autor, lo cual facilita mucho a la víctima el poner una demanda en este sentido. Bien, respecto al daño, es evidente que hay que acreditar un daño real, efectivo, de carácter patrimonial, o incluso...
Yo lo que iba a decir es que si los daños son solamente físicos o patrimoniales, como está usted diciendo, también hay lo que se llama daños morales. Eso también...
Efectivamente. Nuestro derecho es muy generoso. Al revés que, por ejemplo, el derecho alemán, que solo indemniza dos tipos de daños, los morales y los patrimoniales, en nuestro derecho se indemniza cualquier daño que acredite la víctima. Esto no significa que estemos mejor que los alemanes, ¿eh? Pero efectivamente el daño moral es un tema importante. Y en España... Ya en 1912, fíjese usted, en una sentencia de 7 de diciembre de 1912, que por cierto tienen los alumnos recogidas en el manual del profesor Lasarte, aparece una sentencia de daños y perjuicios por daños morales. Se trataba de un caso en el que un periódico de Murcia publicó una noticia falsa, por cierto, donde decía que una joven muy conocida, se había fugado con un cura de Murcia y porque estaba embarazada, lo que era absolutamente falso. Falso en todos los sentidos. Entonces el periódico fue condenado a indemnizar al padre, que fue el que interpuso la demanda, al padre de esta chica. En aquella época, fíjense ustedes, en aquella época le condenaron al periódico a pagar 150.000 pesetas por un daño claramente moral, porque habían atentado contra la imagen y la imagen de esta gente, ¿no?
Otro de los requisitos que nos comentaba que se tenían que dar para condenar a alguien por responsabilidad civil era la relación causa-efecto. ¿Nos puede contar exactamente en qué consiste?
Quizás sea uno de los temas más importantes dentro de la responsabilidad civil, es decir, que la conducta de la gente y el daño se tiene que producir siempre una relación causal. El problema aquí es que muchas veces en un daño intervienen muchas concausas. Imagínese, por ejemplo... Le voy a contar un caso que un armero vende a un menor un rifle de aire comprimido y con ese rifle de aire comprimido se comete un daño. Ese menor lesiona o incluso mata a otro menor. Efectivamente ahí se ha producido una concausa. El armero actuaba negligentemente al vender a un menor, incumpliendo una normativa administrativa, un arma, que es un instrumento peligroso, y el menor por haber causado el daño. Es decir, que muchas veces la causa no está clara. No está en absoluto clara, es decir, pueden intervenir varias concausas o la causa que se le imputa al autor no está clara. A este respecto hay varias teorías, es decir, que hablan de lo que es la causa, la teoría de la equivalencia de las condiciones, de la causa adecuada, de la causa próxima. Es decir, por ejemplo, la teoría de la equivalencia de las condiciones dice que hay que analizar todas las circunstancias que hayan sido determinantes en el resultado dañoso, ¿eh? Esta es una teoría ya abandonada por la mayoría de las doctrinas. La más seguida por la mayoría de la doctrina, y hay que decir que por el Tribunal Supremo, es la teoría de la causa adecuada. Cuando el daño objetivamente contemplado era de esperar como una derivación natural del curso de los acontecimientos. Y luego hay otra teoría seguida más sobre todo por los tribunales ingleses, que es la de la causa próxima. En la que lo que se analiza es la necesidad de que entre el daño y la serie de concausas haya una relación de proximidad. Por ejemplo, hay un caso inglés muy interesante donde se ve los efectos de esta teoría, que es el caso de John contra Burhill, donde un motociclista que iba a gran velocidad tiene un accidente y como consecuencia reciente fallece este motociclista, cae ensangrentado en una acera y una señora embarazada que pasaba por allí sufre un shock nervioso y ella alega que como consecuencia de ese shock nervioso aborta. El tribunal consideró que no era causa próxima, a pesar de que se había producido cerca, que eso no era causa suficiente para producir el aborto, en este caso concreto. Por eso digo que aplica mucho esta causa próxima. Nuestro tribunal supremo fundamentalmente aplica la teoría de la causa adecuada, aunque algunas veces también hay que decir que ha aplicado lo de la causa próxima o eficiente. Pero repito, yo me inclino, junto con la doctrina mayoritaria, por la causa adecuada. Es decir, ¿cuál es la verdadera causa que ha producido el daño? Esto sería lo de la causa adecuada.
Vamos a pasar a otra pregunta, una curiosidad que tengo. Vamos a ver si un grupo de amigos pues van a la caza, van a cazar y pues alguien se les puede causar un daño a otra persona, o casi mejor el ejemplo sería que unos niños están jugando y están tirando piedras todos, pero uno es el que causa un daño a otro niño, por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre cuando este grupo de personas, este grupo de niños, causa daño a otra? No se sabe realmente quién ha sido esa persona que ha tirado esa piedra, que precisamente ha hecho ese daño. ¿Cómo se resuelve este conflicto?
Pues no se resuelve nada fácil. Es decir, estás hablando de dos casos distintos. Uno es el de la caza y otro el de un grupo de niños que están actuando de manera ilícita porque están tirando piedras a otro. Y se sabe que una sola piedra es la que le ha causado, por ejemplo, una ceguera o le ha causado una lesión grave. Son casos que existen, se sabe que uno seguro ha sido, pero que otros no han podido ser porque solo ha sido una piedra. En este caso, fíjate, hay incluso jurisprudencia totalmente contradictoria al respecto. Concretamente hay una sentencia de Burgos del año 82 y otra sentencia de Palma de Mallorca que abordan el mismo caso. Cuatro niños tirando piedras en la puerta de un colegio, pero le producen, dejan tuerto a otro niño que pasaba por allí. Y en Palma de Mallorca es un caso muy similar. En caso de Burgos se absuelve a todos porque por el principio de presunción de inocencia. Es decir, se sabe que tres eran inocentes y uno culpable. Y se absuelve a todos por no condenar a tres inocentes. Y se deja sin resarcir a la víctima. Sin embargo, en Palma de Mallorca el juez llega a la posición contraria. Es decir, los cuatro estaban haciendo una actuación ilícita. Y por tanto, los cuatro deben responder de manera solidaria frente a la víctima. Fíjate que son soluciones contradictorias. En el caso de la caza, curiosamente, el tema está regulado de manera específica en la ley de caza. Es decir, si un grupo de cazadores ocasiona un daño porque han disparado y ha muerto un tercer cazador, responden todos solidariamente de ese daño, salvo que dentro del grupo hay alguien que pueda demostrar que no ha sido. Imagínate que la herida se ha producido por perdigones. Y un señor iba cazando con un rifle de balas. Evidentemente ese señor no ha podido ser. Entonces, aquel miembro del grupo que pruebe que no ha podido ser el autor, se salvaría. Pero en principio se presumen que todos son culpables.
Pues iba a decir que eso no choca con la presunción de inocencia.
Es que precisamente aquí lo que se basa al contrario. Aquí se presume la culpabilidad. Es decir, como es una actividad de riesgo la caza. Están cazando, están utilizando armas de fuego y por tanto lo que se presume es la culpabilidad. Y aquel que no sea culpable tiene que demostrar lo que no es culpable. Por eso te digo que se admite la prueba en contrario del miembro que se considere no culpable del grupo de caza. Por ejemplo, en el derecho alemán este tema sí está más regulado. Es decir, la actuación de un grupo que crea un riesgo, lo mismo que hemos dicho antes, que nuestro derecho no, y que por esas circunstancias se llega a posiciones contradictorias en la jurisprudencia, en el derecho alemán está claro. Si un grupo origina una situación de riesgo, por ejemplo, el caso de los niños, responden solidariamente todos los miembros de ese grupo, salvo que algún miembro del grupo acredite o pruebe que él no ha podido ser el autor del daño. En España, repito, al existir ese vacío legal, la jurisprudencia puede llegar a situaciones incluso contradictorias como acabamos de observar.
Bueno, pues como habrán observado también nuestros oyentes y por supuesto los alumnos, la responsabilidad civil es un tema realmente interesante y también muy muy importante, y que nos puede afectar o nos afecta alguna vez a cualquier ciudadano. Ya no tenemos tiempo para continuar con su disertación sobre este tema tan importante, y le agradecemos mucho que nos haya acompañado en esta última revista de este primer trimestre del curso, y pues ya las vacaciones están aquí, ya sobre todo para los alumnos, las navidades. Muchísimas gracias, profesor Serrano Gil, por habernos acompañado estos últimos minutos de la revista de Derecho.
Muchas gracias, Charo.